Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Acomodarse no es una opción. La evolución forma parte de nuestra vida, en cualquier faceta, en nuestra actitud, en nuestro trabajo, en la música. Buena prueba de ello es el grupo vizcaíno Xinova, que partiendo del hard rock ha evolucionado hasta el indie rock, cambiando muchos matices, pero manteniendo sus esencias. Y como el movimiento se demuestra andando, aquí lo podemos comprobar en este movimiento, tema de su nuevo álbum, El Presente.
Si me quedo mirando a la luna y se elevan del suelo mis pies, no te extrañes que desde la cuna fui detrás de todo aquello que soñé. Nunca fueron las grandes fortunas ni la plata que viste al poder, solo las cosas extraordinarias como ese diamante tallado en tu piel. Virgen, nada es para siempre y aunque parezca incoherente, juraría que me equivoqué.
Que nunca pare ese movimiento. Gabriel de la Rosa, vocalista. Ander Cabello, en el bajo. Daniel del Valle y Erlans Prieto a la guitarra. Y Joshua Froufe a la batería. Ellos son Xinova. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Bienvenidos. Buenas noches. ¿En qué momento en Xinova os dais cuenta de que uno no puede quedarse mirando a la luna y hay que moverse, evolucionar?
Bueno, ya traíamos eso de serie, ¿no? En lo que es nuestra vida en sí. Pues siempre creo que somos gente que nos gusta pues la evolución, buscar cosas nuevas, aprender y con ese aprendizaje dar un paso hacia adelante siempre, ¿no? Y la música pues es un reflejo de esa manera de pensar, ¿no? Que compartimos los cinco.
¿Pero ese movimiento es algo buscado o llega de manera natural?
Llega de forma natural, ¿no?
Sí. Yo creo que en nuestro caso sí.
Van cambiando un poco las inquietudes, las influencias, el momento de vida. El grupo también es muy variopinto, somos cinco, cada uno con sus cosas, ¿no? Con su forma de entender la música, y en Xinova pues hacemos un mix de todo eso.
¿Y cómo se consigue que cinco elementos tan dispares, cada uno con sus inquietudes, se conviertan en un solo corazón a la hora de evolucionar en el mismo sentido?
Discutiendo todo el día.
Está bien.
No. Y por dinero, por supuesto.
No, la verdad es que somos un grupo bastante democrático y bueno, cada uno expone su punto de vista y bueno, luego se trabaja a favor de la obra, digamos, del grupo.
Pero evolucionar desde el metal y desde el hard hacia el pop y el rock obliga a quemar naves, ¿no? A dejar cosas atrás.
Bueno, todo obliga a dejar cosas atrás, ¿no? Y cada decisión, pues con cada decisión se están dejando otras opciones fuera, pero la vida es así. Y la verdad es que esa evolución de la que hemos hablado mucho es natural. Nosotros veníamos desde muy pequeños de hacer metal, de escuchar, pues estar en esa escena y, pues bueno, pues ya te digo que de manera natural fuimos creciendo, fuimos mirando hacia otros lugares, hacia otras líneas artísticas y empezamos a hacer canciones que tenían que ver muy poco con lo que habíamos hecho hasta ese momento, ¿no? Y ha sido una constante, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Esa evolución, ese vamos a ver qué hay detrás de ese horizonte y hacia ahí vamos, ¿no?
En cierto modo, el nombre de vuestra banda, Xinova, era un tanto premonitorio, ¿no? O sea, si Chi es energía y Nova es nueva, es de suponer que esa nueva energía tiene que ser un poco el motor que empuja hacia el avance.
Sí, o sea, era la idea y era la inquietud desde el inicio, desde muy en los inicios de la idea del proyecto. Estaba esa inquietud de la que hablaba Gabriel, de pues eso, de no estar quietos, de experimentar, de no autoetiquetarnos para no limitarnos y de disfrutar de todo lo que pudiéramos experimentar o trabajar.
También tengo que decir, lo estaba pensando mientras hablaba Ander, que es un poco fruto de la inconsciencia también, ¿eh? Pues nosotros hacíamos canciones y no teníamos más ambición que la de hacer buenas canciones, pero no teníamos ni idea de que podríamos llegar a vivir de esto. Vamos, esto no era algo ni que hubiéramos comentado, ¿no? Podía ser un sueño muy lejano, pero no sabíamos ni que existía esa posibilidad, ni de cómo se hacía. Somos de pueblos muy pequeños de Vizcaya, y nos sentíamos muy lejos de, pues eso, de Madrid, de Barcelona, de donde se van tejiendo pues todas las, ¿cómo te diría?, todas las corrientes culturales, ¿no? Y estamos ahí, pues en nuestro rincón, haciendo canciones simplemente por eso, ¿no? Y de repente una cosa lleva a la otra, la gente empezó a escucharnos, cosa que a día de hoy nos sorprende y nos sentimos, bueno, pues agradecidísimos. Y hemos llegado hasta aquí, donde ya esto es nuestra profesión, ¿no? Pero nos ponemos a pensar y joder, ha sido no casual, ni mucho menos, porque ha habido mucho trabajo, pero no sabíamos que podíamos llegar a este punto, que esto existía, ¿no? Así que estamos a día de hoy sorprendidos y bueno, y pues cada mañana damos las gracias al universo, ¿no?
Pues ya ves, esos chicos de Berriz, de Durango, que empezaron tocando y que son ahora una de las bandas más cotizadas que tenemos en España. Lleváis un año de gira y otro que tenéis por delante. En fin, vuestro último álbum, El Presente, es todo un lujo de producción. Habéis vuelto a trabajar con Manuel Colmenero, uno de los más grandes productores musicales e ingenieros de sonido que tenemos en España, y nos presentáis un abanico de temas que nos permiten echar la vista atrás para avanzar hacia adelante. Lo digo porque vuestro anterior trabajo, La Buena Suerte, publicado en 2021, todavía en plena pandemia, era como un presagio, porque sus canciones, aunque estuvieran compuestas antes, reflejaban ese mundo en que vivíamos, envueltos en esa bruma que cubría cemento y horizonte, con ese zumbido continuo, esa nebulosa de ideas en desorden, ese ruido.
La bruma cubre cemento y horizonte, falla el imán, las agujas no responden, y hay un zumbido continuo que se ha colado en la señal. Convénceme de que este es nuestro norte, esta nebulosa de ideas en desorden, de necesidades urgentes, nacidas en caducidad. ¿Quién no ha pensado en huir de aquí? Dejar una nota al salir, lo hice por mí. Río.
Ese ruido tan hipnótico y constante, ¿hemos vencido al ruido?
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Creo que el ruido ha crecido y seguirá creciendo, ¿no? Es la dinámica que seguimos.
Veíamos a Joshua que se le iban las manos con los palillos al escuchar ese ritmo constante de este ruido.
Sí, porque
pensando todo lo mismo.
Estamos pensando en esa canción ahora, la hemos sacado del repertorio. Y estábamos pensando,
igual hay que recuperar
un temazo.
Bueno, pero eso os pasará con muchos críos que habéis amamantado, criado y luego abandonado, ¿no?
Sí,
para buscar nuevos horizontes.
Pasa mucho, y más cuando sacamos un disco nuevo, siempre hay un dilema para elegir el setlist, porque, claro, dices, hostia, hay que tocar los temas del disco nuevo.
Algo hay que descartar.
Pero hay que descartar algo, pero bueno.
¿A qué duele?
Sí, duele, pero bueno, es lo que hay.
Después de todo lo que hemos pasado, ¿mantenemos la sonrisa intacta?
Sí, mira, el mensaje de esa canción es muy curioso, porque la gente lo ha tomado como algo positivo y para nada, pues nosotros no somos positivos, ¿vale?
Somos los pesimistas.
Vale, autodestructivos, empezar.
Sí, a ver, fíjate que esa canción lo que está describiendo, lo que está dibujando, es un momento de angustia en una ciudad colapsada. Donde los recuerdos o incluso, yo qué sé, sí, los recuerdos se hacen mucho más fuertes que el presente, ¿no? Y te llevan a lugares tristes y oscuros, ¿no? Y a pesar de ello, la persona que tienes en mente sigue con la sonrisa intacta. Pero fíjate lo que tienen las canciones. La gente escuchó la canción y lo tomó de una manera completamente distinta, ¿no? Se fue al opuesto, donde esa sonrisa intacta es una sonrisa de salvación, de alegría, a pesar de, ¿no? Y casi no, segurísimo que es más bonito ese significado, esa interpretación que la que nosotros le dimos en su momento, ¿no?
Vale, estáis atados al pasado, pero este disco es el presente.
Exactamente.
Un presente en el que encontramos una luz de esperanza al darnos cuenta de que el tiempo que esperábamos es Ahora lo decís en Alas.
Es ahora, el tiempo que esperábamos es ahora.
¿Es ahora?
Es ahora.
¿El momento perfecto?
Tiene que serlo, no hay más posibilidades.
Es ahora y es mañana también.
Bueno, eso ya es mirar al futuro. Vais a ser una máquina del tiempo, los de Shinova. Esos recuerdos del pasado, ese presente en el que estáis, pero siempre mirando a ese futuro. Es quizá la definición de evolución, ¿no? Del movimiento.
Sí, sí. La idea un poco del título, el presente, venía porque en el final de gira, sobre todo de La Buena Suerte, nos dimos cuenta que vivíamos muy, muy en el futuro. O sea, estábamos siempre en el siguiente paso, porque es que tiene que ser así. Tienes que estar muy, muy preparado. Es un mundo difícil en el que estamos todos. Y perdíamos un poco ese disfrute, ese vivir el momento. Y venía un poquito por ahí el asunto del presente, de vivir el momento, de estar agradecidos con lo que nos está pasando. Y de disfrutar a tope de estas cosas.
Bueno, eso es toda una declaración de principios, ¿no? Eso de disfrutar del presente, mirar hacia el futuro, olvidar las amarguras del pasado, eso sí es dejar la sonrisa intacta, ¿no? Y seguir con ello.
Bueno, sí, esa es la mejor manera de tener una sonrisa, al menos una perspectiva positiva de la vida, ¿no? Que todo parte desde aquí. Y desde aquí se abren pues todas las opciones, todos los escenarios posibles, y que dependa de nosotros, bueno, no todo depende de nosotros, pero que en su mayoría nuestras decisiones dependan solo de nosotros, ¿no?
En el fondo sois unos nostálgicos, a pesar de vuestra juventud.
Eso no va a cambiar, eso lo llevamos ya...
Eso malo no es, ¿no? Porque, en fin.
No. La nostalgia es una fuente maravillosa para sacar de ahí ideas, para escribir canciones. No para quedarte ahí, pero sí para llevarlo a una expresión artística, ¿no? Tanto la música como la pintura. Creo que los recuerdos, la nostalgia, incluso la tristeza, el dolor, pues a veces son. ¿Cómo te diría? Buenos elementos para escribir.
Son cosas que forman parte de la vida.
Lo son, sin duda.
Y por tanto la nostalgia también. El presente siempre entraña nostalgia, porque a fin de cuentas somos lo que hemos vivido, ¿no? Quizá eso es lo que nos contáis en Gloria, cuando queréis que volvamos a cuando todo empezó.
Volvamos a cuando todo empezó. Invierno eterno, orillas del Nervión. Crespones negros, flores sin olor. Bendita sea la música que nos salvó. Fumábamos tanto, reíamos más. Sexo frenético en el viejo portal. Viernes de incendio, rumor animal. Tus plumas se prenden como si hubiera sucedido ayer.
Fumar, reír, el ático azul, si me decís que eso no es nostalgia, es que no sé de qué estamos hablando aquí. Eso es nostalgia de juventud, de los tiempos un poquito más golfos y todo eso, ¿no?
Sí, bueno, estamos un poco todavía en esos tiempos.
¿Eh? ¿Sí? Daniel se calla, evoca el pasado con la mirada y no dice nada.
Son imágenes muy, muy gráficas que tienen un mensaje que el oyente puede descifrar de otra manera si le pega una escucha.
Supongo que cualquier persona se para a escuchar vuestras canciones y se tiene que sentir identificado por una edad determinada, por un tiempo pasado, por un momento presente, por una visión de futuro, por algo. Quizá por eso atrapáis a la gente de ese modo, ¿no?
Es la idea, ¿no?, de las expresiones artísticas, el intentar, pues eso, hacer sentir representado a un grupo de gente. Y en nuestro caso sí que sentimos, sobre todo en los directos, que hemos conectado con esa emoción y con esa generación, o no sé cómo describirlo.
Es que lo curioso es que son varias. Lo comentábamos en las últimas Rivieras, que hicimos tres fechas allí en Madrid. Y bueno, aquí en Madrid.
Aquí en Madrid.
Y veías que tenías, pues en primera fila había peques que venían con sus madres, con sus padres. Después había muchísima gente que no superaba los 20, por encima de los 60. También había mucha gente, y te das cuenta que hemos conectado con varias generaciones diferentes. No sabemos cómo ha llegado a suceder, pero ha sucedido, ¿no? Y nos parece el mejor público. Y lo comentábamos también con el equipo de gente que trabaja en la Riviera, ¿no? Que tenemos un público, por suerte, muy, muy respetuoso, muy variopinto, y que, bueno, y que representa diferentes estratos de la sociedad, ¿no? Y eso para nosotros, no sabemos cómo hemos llegado ahí, pero desde luego lo sentimos como una suerte, ¿no?
Pero sí sabéis lo que supone, porque la diferencia entre un músico y un artista es la capacidad de romper la barrera generacional, y vosotros lo habéis conseguido. Uh-huh. Vais a varias generaciones distintas.
Así es, creo que en cierta medida así es, y creo que es el mejor público que se puede tener, ¿no?
El pasado también tiene lados oscuros, crespones negros, flores sin olor, viernes de incendio, rumor animal. Ya en una ocasión te lo pregunté, Gabriel, ¿qué pasa? ¿Es recuerdo de esos tiempos en los que la violencia era moneda de cambio en Euskadi?
Pues fíjate que ya habíamos hecho bastantes entrevistas hasta llegar contigo a aquella primera aquí, y ha sido de los pocos, o el primero que te diste cuenta de por dónde iban los tiros, ¿no? Y sí, vivimos en un Euskadi muy diferente, pero la Euskadi de nuestra adolescencia era una olla a presión, ¿no? Por muchas cosas. Y la verdad es que nosotros vivíamos allí cosas que no se contaban después en los medios de comunicación, ¿no? Y era muy difícil que lo que nosotros vivíamos llegaran a los medios de comunicación en ese momento, porque no interesaba tampoco, ¿no? Porque no interesaba, porque interesaba pintar solamente un marco social, un marco político, y que no era de todo cierto, porque allí no... quien vivió en aquellos tiempos lo sabe, ¿no? Los golpes venían de todos lados, de un lado, del otro, y era complicado. Y nosotros nos enganchamos a la música, como tanta gente, para poder decir cosas que de otra manera hubiera sido muy difícil, ¿no? Y por otro lado, también nos salvó mucho del ruido exterior, los locales de ensayo y el hacer canciones y vivir nuestra adolescencia muy conectados con la música, ¿no?
La música nos salvó, ya lo dicen las letras de vuestras canciones.
Así es, la música nos salvó por muchas cosas, y entre ellas porque nos permitió hablar y expresarnos con un mensaje que estaba al margen de los medios oficiales en ese momento, ¿no?
Sí, vivir lo que tiene que vivir un adolescente, porque es verdad que era tan potente todo lo que estaba pasando en Euskadi que muchas veces tenía la sensación de que solapaba hasta tu infancia o tu adolescencia.
Era algo que cambiaba la vida de todo el mundo. Sí. A un adolescente, imagínate en qué momento delicado de su vida, ¿no? Muchos cayeron atraídos por la violencia, por las drogas, algunos la música les salvó, afortunadamente estamos hablando del pasado. Porque vosotros jugáis constantemente con ese concepto del tiempo, con el ahora, con el deseo de detener el tiempo, lo que vendrá, pero siempre con ese recuerdo del pasado, son los días que vendrán.
No mires lejos, solo mantente aquí. Haz el intento de recordarme así. Mantén la imagen en la retina y entrégamela intacta. Si sospechas que empiezo a olvidar las partes de la vida en las que vi felicidad, guarda el segundo después de la estrella fugaz. Guarda el olor a café junto al timbre de voz de mamá. Tal vez así sigamos siendo eternos. Será un suspiro, será solo el vaivén del baile de una vela al viento antes de anochecer. Si hay un inicio, habrá una última vez. Por mucho que nos duela, así debía ser.
Para ser eternos, debemos mirar al futuro, pero sin olvidar jamás ese olor a café y el timbre de la voz de mamá, ¿no?
Así es, así es. Y, bueno, este tema lo hicimos en los directos, que quizás sea el más especial o el que más nos impacta a nosotros, ¿no? Desde el momento que se compuso, notamos que era una canción que calaba muy hondo, ¿no?
Es la más emotiva, la más familiar, que a cada uno le trae recuerdos justamente familiares.
Totalmente.
Yo creo que sí. Uh-huh. Además, mucha gente nos ha dicho que es una canción muy especial porque le lleva, pues, a su infancia o a momentos que ha vivido, que, bueno, es lo que comentábamos antes. Creo que esta canción ha conseguido conectar con gente de diferentes edades, ya sea porque, bueno, porque lo ha vivido o porque igual se está dando cuenta de que en el futuro va a recordar lo que está viviendo ahora.
Sí, después también hay algo muy importante en esa canción. Está dividido en dos partes. La primera es, hey, que todo se acaba. Disfruta esto porque todo se acaba. El timbre de voz de mamá, el olor a café cuando te levantas y estaba ahí esperándote con el desayuno. Eso se acaba. La segunda parte de la canción es, pero aún nos quedan tantísimas cosas por vivir, así que seamos conscientes de ello, ¿no? Esto parece también un poquito coaching barato si lo ves así desde la superficie, pero es que la vida es así.
Me confesaréis que el heavy metal de Durango derramará la lagrimita a los de la balada, ¿no? Ander,
así es, sí.
Tipo duro.
A ver, yo creo que los heavies también...
también tienen corazoncito.
Sí, yo creo
joder,
que
tienen las mejores baladas, o sea, los
sí, sin duda. Y siempre se lo da AC/DC, ¿no?
Siempre se dice, en los festivales de metal, yo que he tenido la suerte de trabajar, por ejemplo, en el Resu de Viveiro, está la gente más maja, o sea, es donde menos mal rollo hay y la gente del pueblo está encantada ahí en Viveiro. Sí, sí, tiene su corazoncito.
Sois unos románticos, los chicarrones del norte.
Lo somos.
Gabriel, Ander, Daniel, Erlans y Joshua. Ellos son Shinova, un grupo nacido en 2008 en Berriz, Durango, en Vizcaya. Llevan casi un año de gira con este nuevo trabajo, Movimiento. Habéis actuado hace unos días en la Sala Riviera, aquí en Madrid. ¿Qué tal ha ido?
Increíble. Tres noches a reventar, con colaboraciones maravillosas. De hecho, el tema que habría... El programa Movimiento lo hemos renombrado Movimiento porque colabora en él Tansugueiras, que son tres artistazas increíbles de Galicia, que llevan ese punto cantareira a algo completamente brutal en directo, muy moderno, y bueno, pues han llevado esta canción también a otro nivel, ¿no? Y nada, yo te digo, esas tres rivieras fueron maravillosas y la antesala de un, ¿cómo te diría?, de la presentación de un final de gira, porque ahí lo anunciamos que todavía queda, pero que va muy bien.
Vamos a estrenar 2025 y en nuestro calendario hay una fecha señalada con un círculo en rojo. Es el 27 de diciembre del año que viene, del 2025. ¿Qué pasa ese día?
El cumpleaños del batería.
Joshua, feliz cumpleaños, Joshua.
Gracias.
Y creo que lo vais a celebrar a lo grande.
Sí, muy a lo grande.
Lo celebraremos en el Withink, haciendo pues que ese final de gira con tarta incluida para Frow. Y nada, va bien, las entradas van muy bien, balanzado, tenemos muchísimas ganas, aunque aún queda mucho año y muchas fechas por delante, ¿no?
Eso querrá decir que os habréis tirado 2 años de gira. Si queda un año por delante, hasta el 27 de diciembre, este movimiento os ha hecho moveros por toda España.
Arrancamos en marzo y...
Prácticamente 2 años, ¿vale ser?
Quitando las navidades de ahora, que nos dan respiro en cuanto a los escenarios, porque seguimos currando. 2 años van a hacerse, sí.
Pero ahí han sido 2 años jalonados de éxitos, ahí donde habéis ido, ¿eh? Supongo que es muy satisfactorio, ¿eh? A ver, caras de satisfacción.
Venga. Sí, estamos
felices. Satisfacción. No, la verdad es que nuestra evolución siempre ha sido, siempre decimos, ¿no?, que vamos muy escalón a escalón, y eso aparte de hacerte poner los pies en el suelo, tiene algo muy bonito, que es que vas valorando también cada paso y, no sé, te permite de alguna manera ver y vivir esa evolución, ese disfrute.
Ander lleva un tatuaje en su brazo izquierdo que dice "todo pasa". Quizás es otra referencia al tiempo de la que constantemente nos está hablando Shinova. Porque escuchando a Shinova nos damos cuenta de que encontrar pasos adelante en ocasiones es pura ironía.
Cornisa, silba la brisa, se mueve la tierra, me tiemblan los pies. Y justo enfrente, un cartel sonriente, su eslogan decía: querer es poder.
Querer es poder, Gabriel. ¿Cuál es el proceso que sigues a la hora de componer?
Es completamente caótico.
Ahí se radica la genialidad.
Como debe ser. No, a ver, yo en cuanto a las letras... pues simplemente es trabajar y trabajar y trabajar. Cuando llegue ese momento de inspiración, pues lo que se dice siempre, ¿no?, que te pille trabajando, Y sí que hay momentos, hay lagunas, ¿no?, donde no surge absolutamente nada, más que ideas sueltas, pero siempre llega ese momento donde todo se conecta y esas ideas sueltas dan pie a una canción, a un mensaje mucho más claro, ¿no? Y bueno, después ya a nivel musical, pues trabajamos, bueno, el rancho suele venir con muchas ideas, bueno, muchas veces presentamos cada uno de nosotros y ya se trabaja en el local. Y el remate ya es junto a nuestro productor, Manuel Colmenero, que ya se sube a Vizcaya y nos quedamos en el local ahí encerradísimos y loquísimos todos hasta que sacamos un buen disco, ¿no?
Pero debe ser difícil crear cosas nuevas cuando uno ya se encuentra a gusto con lo que ha hecho, ¿no?
Mira, llevamos 5 discos con esta formación, 7 bajo el nombre de Sinova, y yo a día de hoy no sé cómo, ¿cómo te digo? No sé cómo se hace una canción. O sea, sé cómo lo hemos hecho hasta ahora, pero no sé cómo se va a hacer la siguiente. Y eso es bonito, eso es bonito. Esa incertidumbre, el cómo, las dudas sobre cómo afrontar una siguiente canción, un siguiente disco, creo que es una incertidumbre maravillosa. Y que
pero es necesaria. Eso es una bonita definición de movimiento, ¿no? Administrar el caos. Porque si os sometierais a un proceso siempre determinado, haríais siempre lo mismo. Variando notas.
Sí, la cosa es salir de la comodidad.
Claro.
Hacer esta palabra que está muy de moda, la hormesis, que es el
salir de la zona de confort.
Sí, sentirte incómodo y pues eso, sentirte vulnerable incluso cuando estás componiendo. Y yo creo que es un punto que no se debe perder para no acomodarte.
Es sorprendente que dentro de un mismo estilo, una personalidad propia, conseguís generar ambientes diferentes en cada una de vuestras canciones. Por ejemplo, No cambiaría nada.
Que llegue el verano ya, nos salve de nosotros dos, que nos lleve hasta el océano para gritar a viva voz. No cambiaría.
¿Qué reacción notáis en el público, en vuestros seguidores? Que cada vez que les ofrecéis un cambio de registro, ¿lo agradecen o os echan en cara no ser los de antes?
Pues creo que para nada, o sea, de hecho nos sorprende y vamos, nosotros felices, porque sentimos que con cada disco, incluso habiendo una evolución, la gente lo respeta al máximo, se enganchan a la nueva faceta de la banda, a las nuevas canciones. Y conecta muy bien, ¿no? También te digo que siempre hay una persona, no sé quién es.
El hater,
desde 2008 ahí activo, escribiendo siempre el mismo comentario, que es: ¿cuándo volvéis al
metal?
¿Cuándo volvéis al metal? Pero solo aparece en ese momento, ¿no? De cuando publicamos un disco y tal.
Así que cuando hacíamos metal no estaba.
Eso es. Ya. Digo, yo nunca te vi allí. Cuando en los primeros conciertos, que había 7 personas, tú no estabas ahí entre esas 7 personas, ¿no? Pero bueno, que todo, vamos, respecto incluso para esas opiniones, ¿no? Pero sí.
Esas opiniones
de mierda. Pero no, para nada, para nada.
Pero, hater, va por ti, ¿eh?
Pero sí es verdad que, hostia, que nos sorprende que el cambio es mayor para nosotros que para la gente que conecta, y más con este último disco, ¿no? Que ha sido casi de manera inmediata esa conexión con las canciones, ¿no?
Sí, la gente, o sea, a mí me han venido colegas que un colega te puede decir la verdad, tranquilamente. Te puedo decir, este disco me gusta menos que el anterior.
Ajá.
Pero sí que me ha pasado que me han dicho, joder, pensaba que no me ibais a sorprender, pero es que me gusta más que el anterior. Te lo ha dicho un colega, pues...
No es tan colega.
Pero bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? El movimiento genera renuncia, ¿no? El hacer cosas nuevas hace que tengamos que prescindir de otras. Hasta 67 canciones compusisteis para este álbum y trabajando con Manuel Colmenero, muchas se quedaron fuera. O sea, tiene que ser dificilísimo decir, vale, esta se queda fuera, ¿no?
La verdad que fue complicado el proceso de elegir los temas para el disco, principalmente, bueno, aparte de porque creíamos que eran de los mejores temas, una de las cosas a la que le dimos más valor fue el concepto general del álbum, que vimos que ciertas canciones trataban el tema del tiempo, lo que comentabas antes, tanto Los días que vendrán como Antes de que todo acabe, Alas, o sea, vimos que el grosso del disco trataba ese tema desde diferentes enfoques. Y ese fue uno de los filtros, pero fue muy complicado, ¿no? Sí.
Uh-huh. Pero bueno, es el precio que hay que pagar si uno quiere evolucionar, ¿no?
Exactamente.
y una evolución que absolutamente todos los seguidores de Xenova reconocen que es magnífica. Según los críticos, se trata de uno de los grupos españoles de mayor y más creciente éxito de los últimos años, y a mí no me cabe la menor duda. Gabriel de la Rosa, Ander Cabello, Daniel del Valle, Erlans Prieto y Joshua Froufe, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos cantar y bailar en vuestros conciertos, y esperamos ese 27 de diciembre de 2025 en el que le pongáis la guinda a esta gran gira.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Os despedimos con una de mis favoritas entre vuestras canciones, Lobos.
De todas las opciones a elegir, nos quedaremos siempre con la que más pueda herir. Conoces los demonios que no me dejan dormir, y yo todos los miedos que forman parte de ti. Palabras a elegir, omitiremos las que deberíamos decir, como dos lobos calculando la forma de hundir los colmillos donde ya no cabe otra cicatriz.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Pasado mañana, domingo 22 de diciembre, es el día de la Lotería de Navidad. ¿Se les ha ocurrido que una buena manera de celebrar esa jornada sería sometiéndose a una sesión de zarzuela terapia? Sí, sí, han escuchado bien. Una buena dosis de zarzuela para quitar los males e invocar a la buena suerte en el día de la lotería. Si les apetece el plan, les propongo los domingos de vermú, La Rodríguez en zarzuela. Esta prodigiosa voz que están escuchando es la de María Rodríguez, una de nuestras sopranos más universales. Nos canta Las Espigadoras, pieza cumbre de La Rosa del Azafrán, zarzuela de Federico Romero Saráchaga, y que, sin falta, formará parte del repertorio que pasado mañana domingo, 22, día de la lotería, a la una de la tarde, nos ofrecerá la genial artista en el Teatro Flamenco, en la calle del Pez número 10 de Madrid, lo que antiguamente fue el Teatro Alfil.
Thank you.
María Rodríguez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Por qué una buena dosis de zarzuela terapia? ¿Para quitarnos los males en estos tiempos tan convulsos?
Pues sí, exactamente. Para empezar la Navidad con buen pie, con mucha alegría y recordando los momentos más bonitos y más entrañables de muchas familias que se emocionan cuando vienen al teatro y cantan conmigo. Yo les hago cantar todas estas canciones, no solamente cantar, sino coreografiadas. Se divierten muchísimo y se emocionan mucho.
Claro, porque vamos a explicar a nuestros oyentes qué es esto de la zarzuela terapia. Es un espectáculo en el que ellos puedan disfrutar de tu cante, pero en el que tú les das lecciones, les involucras y haces que el público haga sus pinitos y también participe.
Hombre, por supuesto. Yo la verdad es que les cuento historia de la zarzuela, que les parece, bueno, se quedan alucinados, porque la verdad es que mucha gente no sabe que por ejemplo, el The Spanish Rose, una zarzuela que se estrenó en Nueva York, de mano del maestro José Padilla, y que Raquel Meyer en 1923 arrasa en Nueva York con el relicario. Tal es así que Eisenhower, por ejemplo, el presidente, lo toma como banda sonora de su campaña política. No solamente el relicario, sino la violetera, una Conchita Piquer jovencísima también triunfa en Broadway, llevada de la mano del maestro Penella. Y la verdad es que la zarzuela es universal desde hace muchísimo tiempo, y además tal es así el éxito que hasta el propio Charles Chaplin pues adapta la canción La Violetera de José Padilla para su película Luces de Ciudad. O sea que quiero decir que la zarzuela la llevamos intrínseca en nosotros mismos, la cantamos, no sabemos si la estamos cantando, lo que es, lo que no es, ópera, zarzuela. La música es una terapia maravillosa, y yo, como soy una zarzuelera de pro, pues practico la zarzuela terapia. Y la gente disfruta muchísimo, porque todo el mundo se sabe el estribillo, como acabamos de escuchar, de Las Espigadoras, o Pisa Morena, Pisa con Garbo, del relicario, o se saben también ahí va Babilonio que marea, se lo pasan bomba, pertenece a otro estilo de zarzuela mucho más cercano a la revista.
Ahí va Babilonio que marea es una de las piezas cumbres en la clase de zarzuela terapia. Sí. Nos ponemos en escena. Sobre el escenario, nuestra soprano da instrucciones a los asistentes para que acompañen con el estribillo a ese Babilonio de la corte de Faraón. Escuchen.
Son las mujeres de Babilonia, las más
en este punto el público entregado, ¿no?
Entregadísimo. Bueno, no te puedes imaginar cómo responde, porque siempre piensan un poquito tímidos, y yo les digo que, bueno, que todos tienen que tener experiencias emocionales, por no decirlo de otra manera, con el Babilonio, porque la letra de entonces, o sea, como otros tantos cuples de la época, pues era muy picantona. Entonces, ahí vámonos allá, pues tiene un subtexto que todo el mundo entiende. Entonces,
empiezan
todos emocionan.
Remisos, vergonzosos, pero poco a poco les vamos viendo cómo agitan los brazos a la derecha y a la izquierda.
Claro.
Como si fueran las palmeras ondulantes.
¡Qué viento agita! O vamos al egipcio, y luego el grito erótico festivo. ¡Ay!
El grito erótico festivo. Ese es el momento en el que ellos disfrutan especialmente, y cuando nuestra soprano, la Rodríguez, se nota que mejor se lo pasa. Porque es el jadeo que acompaña a la tonadilla así.
Cuando caminan voluptuosas, el Babilonio muere de amor. Y cuando cantan, ponen sus besos en cada nota de su canción. Todos a su derecha. Ahí va, Babilonio que marea. Ahí va, vámonos pronto a
Bueno, el teatro se venía abajo con el suspiro jadeante.
Pues sí, esto ya es a mitad de la función, porque nosotros empezamos la Rodríguez en zarzuela, no solamente cantando zarzuela en plan serio, que dicen, uy, ¿esto qué serio? Empezamos muy serios, empezamos bailando lo que es la zarzuela en danza, que también tenemos un bailarín y coreógrafo, Luis Ortega, impresionante, que baila la boda de Luis Alonso, el fandango de Doña Francisquita, y ya empezamos con la violetera, que yo ya me bajo con ellos al público y cantamos con Premio Este Ramito. Ya se van animando también, por supuesto, con el relicario, cuando llega el momento de la corte del faraón o de zarzuelas, que también recordamos zarzuelas de Allende los Mares, como Alma Llanera, que es una zarzuela venezolana. Decimos viva Venezuela y todos nos cantamos eso de yo nací en una ribera del Arauca vibrador, que es una zarzuela también y que la gente a lo mejor no sabe que lo es, por ejemplo.
Bueno, el espectáculo de este domingo promete. ¿Cuál será el repertorio?
Bueno, el repertorio, aparte de grandes momentos de la zarzuela, del cuplé, algo de revista como Los Nardos, de Las Leandras y de la danza, como hemos hablado, vamos a cantar villancicos. Vamos a cantar villancicos internacionales, todos en español, como decía con esta Raquel Meyer, que ella cantaba donde fuese del mundo, todo en español, y exigía que el público tuviese un programa en el que estuviese la traducción en el idioma correspondiente, pero ella cantaba en español. Pues cantaremos, por supuesto, Noche de Paz, cantaremos Pero mira cómo beben los peces en el río, El Tamborilero, que les encanta hacer zarzuela terapia con El Tamborilero también, bueno, o villancicoterapia, como lo quiera llamar. Y luego terminamos todos, por supuesto, cantando Los Peces en el Río y también villancicos internacionales, también venezolanos, porque con Mi Burrito Sabanero y todo este tipo de villancicos que también, como vienen niños y ya son vacaciones, pues vienen niños y son los villancicos que les enseñan en el cole.
Uh-huh. Te acompaña la guitarrista Raquel del Pino, el maestro Sergio Kuhlmann al piano y el bailarín sevillano Luis Ortega. Un plantel de lujo.
Sí, sí, el plantel de lujo, y también tendremos otros invitados que vendrán seguramente, que son surprise, por eso no lo digo, pero bueno, compañeros de profesión que se animan y vienen y que apoyan muchísimo todo este show que nació del Rincón de la Rodríguez, que seguimos ahora, aunque sea fuera del Café Teatro, seguimos por toda España, estamos en el Teatro Flamenco de Granada, estamos también en Sevilla, pronto en Barcelona y en otros lugares. Y la verdad es que funciona muy bien, o sea, gracias a Dios, lo de este espectáculo es para las familias, que los abuelitos lleven a los niños, que entiendan de dónde viene la zarzuela, que les guste la zarzuela, que se enganchen también a este género que es muy nuestro, nuestro legado cultural, que muy pronto va a ser ya es bien inmaterial español, será patrimonio de la humanidad, y no hay otra manera sino de que ellos se enganchen. Hemos tenido la experiencia de público joven que cuando yo les cuento las historias del origen de la zarzuela, de muchos temas históricos y sociales que se desarrollan en la zarzuela, muchas anécdotas, que era, si no, no me enrollo mucho, pero muy, muy graciosas y muy interesantes y muy curiosas, pues la verdad es que les encanta y les llama mucho la atención.
¿Sigue viva en España la afición por la zarzuela?
Sigue viva en España. Yo recuerdo que cuando empecé mi carrera, no voy a decir los años porque me mantengo muy bien.
Anteayer.
Anteayer. Siempre venían cabecitas blancas a ver el espectáculo de zarzuela o la zarzuela en cuestión. Sí, también había cierto público joven y aficionado al tema. Un público homosexual que es muy aficionado también. Pero siempre cabecitas blancas. Pero si hace años había cabecitas blancas y ahora sigue habiendo, quiere decir que a cierta edad la gente se engancha al género lírico, no solo la ópera, sino también a la zarzuela. Pero ahora se están haciendo, por ejemplo, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, siempre en el ensayo general, tanto sea ópera como zarzuela, se invita a gente joven. Se llena y arrasa. O sea, el éxito es tremendo lo que estamos teniendo. Yo tengo también un espectáculo que se llama Aprendemos con Zarzuela, que hemos llevado por todos los colegios, que los colegios vienen al teatro. Y la verdad es que yo creo que poco a poco la zarzuela se va abriendo a las nuevas generaciones. Está costando un poquito, está el proyecto Zarza del Teatro de la Zarzuela también, está costando un poquito, pero yo creo que es una cuestión de que se enseñe en casa. También hay mucho público de fuera y turista que viene a España y que demanda zarzuela, porque en sus orígenes la zarzuela estaba, vamos, en su educación familiar, precisamente, como ha estado en la mía, ¿no? Creo que es una música de gran calidad, gran parte de la zarzuela, que tiene una riqueza no solamente musical, sino también de texto, porque hay unos libros escritos por Federico Romero, Guillermo Fernández Shaw, todos en verso, como por ejemplo Luisa Fernanda, Doña Francisquita, La canción del olvido. Hay otros que no son tan buenos, pero bueno, en la zarzuela es lo que comentaba antes, está nuestra historia, nuestros orígenes. O sea, cuando mi madre me criaba pachalequera, que empieza así Luisa Fernanda, que están las mujeres cosiendo en la Plaza de San Javier en Madrid, están cantando esto porque Cristina de Borbón y dos Sicilias, que era la madre de Isabel II, era la chaleguera y la hija le había salido pantalonera. O sea, que le gustaban mucho los pantalones, ¿me entiendes? O sea, que ella siempre estaba detrás de unos buenos pantalones. La madre detrás de un buen chaleco, porque era, ella siempre buscaba, como regente, buena regente, pues que su tener los mayores apoyos políticos. Pero la hija le había salido pantalonera. Cuando la canción del saboyano, que el único rey Amadeo de Saboya, que duró muy poquito, ese por qué el saboyano, porque además es ahí cuando empieza la guerra de Cuba y el soldadito se va a la guerra de Cuba, pero regresan gigantes y cabezudos con el coro de repatriados. Todas estas anécdotas yo las cuento y la gente no las sabe.
Es que la zarzuela forma parte de nuestra historia y al contarlo estás dando también una lección de historia.
Sí, claro, es que viene reflejada la historia, viene reflejada la sociedad, porque empeñaban los mantones de Manila. Era cierto que empeñaban los mantones del Manila y trabajaban todo el año para desempeñarlos, para ir a la verbena de la Paloma, de San Cayetano, de San Lorenzo, y para ellos era, vamos, la ilusión de todo el año. Iban de punta en blanco, nada de ir pobres, como algunas veces se refleja, yo creo equivocadamente, en algunas puestas en escena de zarzuelas, que vamos vestidos todos como muy pobres y muy raídos, y no. Ellas iban de punta en blanco, en la misma cocina donde se cocinaba y se lavaba la ropa, como pasaba en toda la familia de toda España, pues se almidonaban las buenas mangas afaroladas de las madrileñas que salían a la calle de punta en blanco y con su mantón de Manila para lucirlo en la verbena de la Paloma. Entonces, todo esto que se refleja en las zarzuelas era la vida real de la gente. El cajista de imprenta, Julián, de la verbena de la Paloma, es una historia real. Una historia real.
Si la zarzuela sigue viva y captando nuevos adeptos, es en gran parte mérito tuyo. Involucras al público, que disfruta enormemente siguiendo el estribillo, agitando los brazos como palmeras. Te hemos visto seducir a mayores, a abuelitos con esta opereta, pero también a los más pequeños. Creo que una profesora de infantil decidió experimentar con unos parvulitos de 3 años de edad y el efecto fue similar. ¿Qué ocurrió?
Bueno, pues porque esta joven profesora, Ana, que además ella siempre va al teatro constantemente y ella siempre promociona, Ana Borreguero siempre promociona todo lo que ve, les puso en bucle el espectáculo que grabó de la Rodríguez en zarzuela. Y cuando llegó el momento de la zarzuela terapia, sobre todo se lo ponía en bucle. Y los niños se divertían muchísimo con ay, 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 qué trabajo nos manda el señor levantarse y volverse a agachar de las espigadoras, y con el ay, Babilonio, que marea, y el gritito erótico festivo. Los niños no saben lo que es, pero se lo pasan bomba. Y entonces decían, por favor, ponnos otra vez la corte del faraón, el ahí va, y les puso, por defecto salió la película de Ana Belén, y dijo, no, queremos ver a la Rodríguez, decían los niños, porque se lo pasan muy bien con la Rodríguez. Yo, pues me vuelvo una más de ellos, porque también cuando hacemos el espectáculo Aprendemos con Zarzuela, nos lo pasamos genial, cantamos la tarántula, sacamos una tarántula de peluche que les persigue con una caña de pescar, canta la verbena de la Paloma, cantamos el chino chilla de mi chaniqué, Charniqué, les digo, bueno, y ahora viene el amo, viva el amo, dicen todos, viva. Niños no tan pequeñitos, pero yo he tenido niños desde 5 hasta 18 años y hemos llenado teatros enteros, como por ejemplo el José María Rodero de Torrejón, que lo llenamos con 700 y pico niños en 2 representaciones de Aprendemos con Zarzuela, y fue apoteósico. La verdad es que yo creo que el problema es que no lo conocen, tienen que conocerlo.
Tienen que conocerlo, y la verdad es que María no solamente pones en pie a los auditorios más importantes del mundo, sino que eres capaz de interaccionar con los espectadores en salas más pequeñas y les conviertes con tus clases en coros improvisados y entregados. Esto es lo que ocurrió cuando actuaste con la Filarmónica de La Mancha en el Gran Casino de Ciudad Real.
Muy buenos días, bienvenidos, estáis todos preparados, porque no soy yo sola ni la orquesta ni el maestro, ¿verdad? Hoy somos todos, como si fuéramos una gran compañía de zarzuela, ¡qué maravilla! Bueno, están las garganzas, ya están más bien sujetos, porque vamos a empezar con la gran vía del maestro Federico Chueca, ¿verdad, maestro? Ayer ensayamos el principio de Chotis, o el tango de la Menegilda, y el principio del tango también de Lama, ¿vale? Entonces, la primera letra del tango de la Menegilda es pobre chica, la que tiene que servir. Perfecto. Venga, despertás bien con energía. Y el de la segunda letra sería tú ven otra, quédate para dormir. ¿Lo tenéis bien? ¿Enganchado? Pues vamos a ello, maestro. Venga, vamos a
ver. La verdad es que sorprende ver a una diva, a una gran dama de la escena operística, arremangarse, bajar a la arena para interactuar con el público. Me imagino que es muy gratificante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el maestro Francisco Moya, que nos conocemos, hicimos Doña Francisquita el año pasado y hemos trabajado... El año próximo estaremos en el Teatro Quijano de Ciudad Real con un concierto a lo grande. Pues él me propuso, María, ¿por qué no te vienes? Porque la Concejalía de Asuntos Sociales nos ha encargado esto para los mayores. Se llenó hasta la bandera el antiguo casino de Ciudad Real y vinieron mayores que venían a pie de sus casas y vinieron de muchas residencias, que les trajeron hasta en silla de ruedas. El efecto de la zarzuela terapia, ahora sí, hablando en serio, es increíble. Enfermos de Alzheimer, personas que no hablan, se ponen a cantar y se salen riendo y salen sonriendo. Una señora me decía, me han obligado, pero yo ya me voy a morir y no pensaba venir, y se fue con ganas de vivir. Es una cosa tremenda, pero es cierta, ¿eh?
Uh-huh. Volvamos a tu agenda de actuaciones. Después de esta gran matiné de zarzuela, el próximo domingo en el Teatro Flamenco tienes el 16 de enero concierto zarzuela en el Real Casino de Madrid, el 25 en Ciudad Real, el 26 en Alicante con La Revoltosa, el 29 con Puccini. Cuéntanos, sí. Tienes trabajo por delante.
Bueno, pues la verdad es que sí, no me puedo quejar. La verdad es que ahora viene la zarzuela con muchas ganas. Parece que se está volviendo a poner de moda, y no solamente la zarzuela, sino la ópera. Hay mucha tradición en Levante. Bueno, el Teatro Principal de Alicante llega ante La Viuda Alegre con un gran éxito, y ahora vamos con este especial Puccini, en el que vamos a también interpretar otras partes veristas, que es el festival es Fernando Lillo, que es muy, muy famoso allí en Alicante y que reúne a muchísimo, muchísimo aficionado de la ópera. Y también, pues por supuesto, seguimos con la zarzuela en Ciudad Real, seguimos en el Real Casino de Madrid, donde voy a menudo, el Casino Militar de Madrid también, y empezamos con la temporada oficial en el Teatro de la Zarzuela. Seguimos con la temporada con Una Revoltosa y un Bateo que se atreve a dirigir Juan Echanove, que repite después de Panitoros, que hicimos hace 2 años.
Eso será entre el 10 de marzo y el 27 de abril.
Sí. Uh-huh. Vamos a empezar los ensayos el 10 de marzo y las funciones son todas en abril.
Ajá. Bueno, pues muchas cosas más programadas que tendremos ocasión de ir anunciando en su momento. Ahora, de momento, nos quedamos con este concierto, esta sesión de Zarzuela Terapia de pasado mañana, el día de la Lotería de Navidad, el domingo 22 de diciembre, a las 13 horas, en el Teatro Flamenco, en la calle del Pez número 10, lo que fue antes el Teatro Alfil. Pues allí, me imagino que deben quedar ya muy poquitas entradas. Si alguien quiere conseguirlas, ¿qué debe hacer?
Quedan muy poquitas entradas, pues nada, llamando al Teatro Flamenco, pero también a través de su página web, Teatro Flamenco Madrid. .com y sí, quedan poquitas entradas, y además yo invito a que vengan con una botellita de estas de anís y una cucharita, un
para
tenedor,
hacer el raca,
con una
raca.
Pandereta, que vamos a hacer también pues momentos musicales, no solo vocales, y se lo pasan bomba. Así que bueno, pues es que la verdad es que no recuerdo ahora bien el teléfono del Teatro Flamenco.
Pero ya lo saben, es el de la calle del Pez número 10, lo que sí. Era el Alfil. Eso entran en internet y lo encuentran rápidamente. O sea que María Rodríguez, soprano, este domingo, ya lo saben, a las 13 horas, Teatro Flamenco de la calle del Pez número 10, con su zarzuela terapia. No se lo pueden perder. Muchas gracias.
Muchas gracias siempre. A ti, Javier. Feliz Navidad.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranoz nos trae La meditación soleada, un libro de Juan Arnau que nos hace propuestas para una cultura mental. David Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el día. Traigo a colación un libro sensato, tranquilo y que va a proporcionar algunas claves para navegar en estos tiempos tan convulsos. Se trata de La meditación soleada, propuestas para una cultura mental, de Juan Arnau en Galaxia Gutenberg. Juan Arnau es astrofísico y especialista también en filosofías orientales y lleva 30 años estudiando el budismo. Este libro surge de una serie de comentarios a En la mente del mundo, publicado hace unos años, y de algunas conversaciones con amigos. En ocasiones, comenta Arnau, los escritores no ven la dirección de su propio trabajo y solo pueden atisbar una orientación general. Hacía falta un tiempo de reposo de la obra y que sedimentara. Así ha surgido La meditación soleada y, sobre todo, un libro que se nutre de diversas tradiciones de pensamiento, indias y europeas. Por ejemplo, en el lado oriental, el budismo de Nagarjuna, el Samkhya y la Upanishad. Y por el occidental, los clásicos Leibniz, Berkeley, William James, Bergson y Whitehead. Y a estas dos vertientes se añaden algunos filósofos de la ciencia, interesante disciplina, querido Javier, como Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Henry Skolimowski y Bruno Latour. Estas son las fuentes que utiliza Juan Arnau para la idea fundamental. La conciencia no es nuestra. Participamos de ella. No es una propiedad del ego, sino que el ego accede a ella. En esa participación, la percepción de cada uno juega un papel fundamental. Compartimos con el resto de los seres esa participación. Esa conciencia, según las tradiciones indias que acabamos de mencionar, carece de ego. Es vacía y universal. Y por otro lado, nuestras mentes sí constituyen un ego, que es un fenómeno más bien superficial, pero que nuestra cultura ha magnificado si lo comparamos con las culturas africanas, indígenas, americanas, indias, chinas. Esta mente individual navega en la mente del mundo y puede traer a la conciencia al juego de la existencia, vivirla y vivir con ella las diferentes experiencias de nuestro día a día. Los seres humanos tienen la capacidad no solo de observar las cosas, sino de observar su propia mente. Para ilustrar la perspectiva, con un ejemplo que utiliza mucho nuestro autor, la primera vez que me di cuenta de que yo era dos fue cuando murió mi hermano Henry y mi padre gritó con voz dramática: ¡Ha muerto, ha muerto! Mientras mi primer yo lloraba, el segundo pensaba: ¡Qué real ha sido ese grito! ¡Qué bien quedaría en el teatro! Esa terrible dualidad le ha hecho frecuentemente reflexionar al autor: ¡Oh, qué terrible este segundo yo, que se para a pensar cuando el otro está de pie, actuando, viviendo, sufriendo! Este segundo yo, al que nunca le hemos podido embriagar, hacer llorar, adormecer, es el que escudriña las cosas, el que finge. Y a veces es necesario, tanto por higiene mental como para la propia supervivencia, poner el piloto automático y otras veces hacemos participar a la conciencia de nuestra vivencia para intensificarla. La mente parece desdoblarse y adquirir un carácter trascendente que nos lleva al margen de lo natural. No se trata de una evasión, sino más bien de una liberación. La meditación soleada es una meditación de caminantes, más interesados en el paisaje y en lo que está fuera que en el propio yo y sus heridas. Esto de afuera puede ser un niño, una anciana, un prado o una tempestad, y la meditación soleada es una meditación horizontal. Es el santo occidental que mira lo alto, al dios celestial y trascendente, o el santo hindú que cierra los ojos y mira al interior, al origen, al dios fuente y manantial. La meditación soleada mantiene los ojos abiertos y contempla su alrededor, pero de un modo particular, porque ofrece la posibilidad de aproximarse a las cosas sin deseo ni memoria. Un imposible que en ocasiones sucede. Es como abrir una ventana. Así que la meditación soleada de Juan Arnau, propuestas para una cultura mental, es lo que ofrecemos hoy a Hoy es el día. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy nos ha acompañado el grupo vizcaíno Xinova, que presenta su nuevo álbum El Presente, con una de sus canciones, que lleva por título El mes en el que nos encontramos, diciembre, nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo, les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana.
Si aún te acercas a escuchar las olas en diciembre cuando no queda gente. Dime si cuando comienza la película te duermes como lo hacías siempre. Si aún te enfadas.